Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de COPE, y bienvenidos al Espejo de la Iglesia. Te acompañamos en este viernes 31 de marzo de la quinta semana de Cuaresma, día de San Amadeo, que en el siglo XV fundó hospitales y dotó de rentas los ya existentes para que pudieran hacer frente a sus necesidades los más empobrecidos. En honor a él, dedicamos hoy nuestro programa a todos los sanitarios que hacen de su trabajo un servicio generoso al bien común. Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Juan Carlos López. Y arrancamos el espejo contándote que después de 6 años de proceso, el obispo de la diócesis ha firmado el decreto de coronación canónica de la Virgen de la Soledad. Tenemos con nosotros a Juanjo Carbajo, comisario episcopal de la coronación.
La celebración tendrá lugar el día 16 de septiembre en la Santa Iglesia Catedral y será coronada por nuestro obispo don Fernando, por ser un rito potestativo del orden episcopal. Y después tendremos ocasión de rendir homenaje también por las calles de Zamora a la Santísima Virgen de la Soledad, como cada sábado santo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y en nuestra primera entrevista de hoy tenemos con nosotros a Pablo Durán, entre otras cosas, pregonero de la Semana Santa en la Casa de Zamora, en Madrid. Buenas tardes, Pablo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, pues bienvenido a esta casa que gracias. Es la tuya desde siempre y a partir de ahora un poquito más. Aunque de origen madrileño, que nos hemos documentado, supongo que te sientes profundamente zamorano y quizá por eso pregonar la Semana Santa de tu tierra adoptiva en tu tierra de cuna tiene un componente afectivo aún mayor, ¿no es así?
La verdad es que me ha hecho especial ilusión. Llevo en Zamora muchos años, desde el año 75. Nací en Madrid, pero tampoco he vivido en Madrid, sí que es toda la familia. Pero
¿te nacieron en Madrid?
Me nacieron en Madrid, efectivamente, a mí y a mis 3 hermanos. Mi madre siempre iba allí a estar con su madre. Uh-huh. Pero bueno, sí, me ha hecho ilusión porque allí estaba mi familia y de hecho estuvieron muchos viéndome, arropándome en el día del pregón. Y bueno, al final lo que decía yo también en el propio texto era contarle a los míos de allí lo que hago aquí con los míos también. O sea que
eso es lo más bonito también, porque la Semana Santa tiene un componente afectivo de familiaridad muy potente y tú lo viviste en ese pregón, no sé si.
Semana Santa es muchas cosas, pero es verdad que la familia es una parte fundamental y vivirlo con la familia también.
Decías en tu pregón que todo en Zamora es Semana Santa. Explícanos eso.
Se respira. Estos días todo ya es Semana Santa, es el olor, es caminar, es ver las palmas en la calle, es escuchar música, es ver movimiento en las iglesias, es ver pasos por la calle o mesas trasladándose, coros ensayando, bandas ensayando, uh-huh. Actos culturales, actos litúrgicos. Llevamos mucho tiempo, no solo desde la Cuaresma, sino también mucho antes.
Aquí celebramos la Navidad y ya estamos preparando la Pasión.
Pues prácticamente todo el año. Y es verdad que las fechas son las que tienen que ser, porque así están marcadas, pero deberíamos de explotar mucho más todo esto, porque quizás nos empeñamos en concentrarlo en 20 días y tenemos muchísimo margen para hacer muchos más actos durante el resto del año.
Decían en la presentación de la revista Cuarta Estación que deberíamos tener 3 Semanas Santas, pero bueno, vamos a respetar la nuestra, que es la importante. Además de pregonero, eres director del coro sacro Jerónimo Aguado. También diriges el Miserere en la madrugada del Jueves Santo y participas en otros coros. ¿Qué papel, que por lo que veo es importante, ha ocupado la música en tu vida?
Bueno, pues desde siempre un papel fundamental. Yo empecé a estudiar música con 7, 8 años y bueno, pues descubrí que era una de las pasiones, o sea, que era una parte importante en mi vida y que no se iba a desligar nunca de mí. A través de la música llego a la Semana Santa. Yo empiezo a cantar el Miserere antes de ser hermano. Antes de desfilar en ninguna procesión yo he cantado el Miserere. Al ser zamorano de fuera, es decir, madrileño que llega a Zamora, no tenemos tradición de Semana Santera en mi casa. Con lo cual, yo empiezo a ser Semana Santero porque antes soy músico y canto o toco en...
¿Y la música te ha llevado a una experiencia de fe más íntima?
Quizás sí, porque además toda la música que yo he tenido siempre a mi alrededor... hablo como música vocal, cantando, siempre ha sido música religiosa, música sacra. Empecé en el sacro en el año 85. Entonces, aunque yo había estudiado solfeo y aunque había hecho piano, pero es verdad que lo que es música manifestando, cantando, es decir, metiendo texto, siempre ha sido música sacra y música religiosa. Uh-huh. Con lo cual, eso siempre te ayuda. El papel que tenemos como coro sacro siempre ha sido ese, solemnizar la liturgia a través del canto coral.
Uh-huh. Habéis empezado a ensayar el Miserere hace aproximadamente un mes, por lo menos.
Llevamos desde el segundo sábado de Cuaresma.
¿Cuánta gente moviliza?
Pues el Miserere tiene apuntados en lista como unos 240 personas. Lo único que no siempre cantamos todos. Realmente, los últimos años la media es de 170-175 cantores todos los Jueves Santo.
Y además de entonar las voces en estos ensayos, en un coro como este se entona también el alma.
Hombre, yo creo que sí, que es fundamental. Y habrá gente que crea más o crea menos, habrá quien sea más religioso o quien sea menos, pero yo creo que en el momento que cantamos el Miserere, nadie se puede escapar al momento que está representándose.
Y cuando en la Plaza de Viriato se empieza a escuchar esto,
Miserere, secundum magna misericordia.
Decías que en tu pregón sentías la experiencia del perdón, de cantar la verdad de un Dios que te permite levantarte de nuevo. Cuéntanos.
Ese día es el día en que hacemos examen de conciencia. Ese día, lo digo también en el pregón, me permite analizar quién soy, lo que quiero ser, qué me planteo para el futuro, y eso durante el recorrido de la procesión. Uh-huh. Y al llegar allí a Viriato, pues al final el culmen es esto, es reconocer, bueno, pues que cometemos faltas, que tenemos eso, caídas, y que nos estamos dispuestos a levantarnos, y lo reconocemos públicamente delante de una plaza llena de gente que se emociona con nosotros.
La vida de todas las personas, decías, se construye de instantes, de suspiros, de pequeños detalles, de sentimientos y de emociones. Cuéntanos alguno de esos instantes que ha permitido que tu vida sea lo que es.
Pues en Semana Santa, sobre todo, contacto en solitario, con imágenes, con sonidos, con experiencias. En el programa hablo también de la procesión de las capas, la primera vez que salí solo a ver una procesión. Porque las circunstancias de ese año eran así. Mi mujer había acabado de tener el primer hijo y no tenía nadie con quien salir, y fue una experiencia súper profunda de encontrarme solo viendo una procesión, y me llegó hasta adentro. Uh-huh. Eso en Semana Santa. En la vida pues hay tantos momentos, hasta sentado mirando un atardecer, uh-huh, o en una playa. También en un atardecer, en soledad, un paseo por el campo, Muchos momentos.
Sabes que la radio se puede escuchar en cualquier parte del mundo, ahora a través de internet. No necesitamos simplemente una radio tradicional, sino que a través de los aparatos de internet se puede escuchar tu voz en cualquier lugar del mundo. ¿Cómo le explicarías a un paisano de cualquier parte del planeta que la Semana Santa de Zamora merece la pena conocerla?
Es complicado si no la viven, ciertamente, es complicado. Pero bueno, al final es eso, es un conjunto de sensaciones, sentimientos, experiencias profundas, belleza, imágenes, música, sabores, olores, colores, familia. Uh-huh. Es tantas cosas, y todo eso pues dando sentido a todo lo que hacemos durante Semana Santa en un marco incomparable, como es el casco histórico de una ciudad medieval, con el río, como decía también el pregón, abrazándolo todo, y las cigüeñas mirándolo todo desde uno de los campanarios.
Una persona que haya sido importante en este proceso vital en el que te has convertido en un referente para la Semana Santa.
Pues sin duda Jerónimo Aguado, don Jerónimo Aguado González, el que fue director fundador del Coro Sacro y el primer director del Coro del Miserere en el año 53.
¿Y profesor de religión?
Profesor de religión en el último...
¿Tu primer año de instituto o tu último
año? Mi primer año de instituto y su último año de instituto.
Y su último
en
el año, año
jubilado. En el año 86, sí.
Pero eres compañero de Miguel Ángel Hernández.
Sí. Yo estuve con Miguel Ángel en el año 89. Y estuvimos juntos en el viaje a París en Cou en el año 90.
Bueno, no nos cuentes detalles.
No, pero dormí en la habitación con Miguel Ángel. O sea que...
Muy bien. ¿Y un deseo para este tiempo que iniciamos?
Bueno, pues que la vivamos de la manera más profunda, más... cada uno como quiera, pero realmente dándole sentido a lo que hacemos y viviendo de verdad lo que estamos haciendo en la calle y representando.
Pablo Durán, ha sido un placer contar contigo, pregonero de la Semana Santa en la Casa de Zamora en Madrid, y muchas cosas más. Gracias por tu tiempo, y le recordamos a nuestros oyentes, o le anunciamos a nuestros oyentes, que este año el Miserere se escuchará por COPE Nacional, o sea que tenéis la responsabilidad de llevar esa petición de perdón a todos los rincones de España.
Lo haremos, muchas gracias.
Gracias a ti. Y llega el momento de Santo y Seña, la sección de Luis Santamaría. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, Juan Carlos. Entre los santos que la Iglesia recordó ayer se encuentra San Leonardo Murialdo, uno de esos grandes creyentes italianos del siglo XIX que estuvieron en la vanguardia de una educación que llegara a los más necesitados, a las víctimas de una revolución industrial desbocada. Nació en Turín en 1828 en una familia acomodada, hijo de un corredor de bolsa que murió cuando él era niño. Interno en los Escolapios, después estudió teología. Ordenado sacerdote, se dedicó especialmente a los barrios pobres de aquella gran ciudad, empleando su tiempo con los niños callejeros, los obreros y los presos. En su mente daba vueltas la idea de una formación profesional, que institucionalizó en 1873 al fundar un nuevo instituto religioso, la Congregación de San José. Por cierto, qué curioso que coincidiera en su intención y hasta en el patrocinio escogido con lo que haría por nuestras tierras Santa Bonifacia con las Siervas de San José justo un año después. San Leonardo Murialdo, movido por el lema «Hagamos y callemos», no dejó de trabajar hasta que murió, tal día como ayer del año 1900. He estado leyendo su testamento espiritual que dejó escrito para ser leído a sus hermanos de congregación tras su muerte. Ojo a estas palabras. «Les ruego que no se escandalicen por la narración de mis miserias, sino que obtengan una inquebrantable confianza de la narración de las misericordias que Dios prodigó a su desdichado padre espiritual y aprendan a no desanimarse por muy profundos que sean los abismos de los pecados en los que puedan caer». Y es que nosotros a veces ponemos a los santos tan arriba, cuando la realidad es que un santo es una persona consciente de su propia miseria ante la misericordia de Dios. Eso es andar en verdad, como definía Santa Teresa la humildad. Ante nosotros la Semana Santa, tiempo ideal para contemplar el gran amor de Dios ante nuestro pecado, y una llamada muy personal a cada uno, porque como decía precisamente San Leonardo Murialdo, haceos santos y hacedlo pronto. A todos, feliz Semana Santa. Hasta dentro de 15 días.
Muchas gracias, Luis. Te esperamos el próximo viernes, no, el siguiente, como bien dices, a esta misma hora.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y en Toro también hay una arraigada Semana Santa. De hecho, fue declarada fiesta de interés turístico regional el 17 de diciembre del 2007. Hoy hablamos con Crescen Álvarez, que es presidente de la Cofradía de Jesús Nazareno. Buenas tardes, Crescen.
Muy buenas tardes, Juan Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo se está por Toro estos días?
Pues por Toro se está bien. Siempre se está bien en Toro. Es una ciudad que siempre tiene atractivos suficientes para ser visitada.
Muy bien. Eres presidente, decíamos, de una cofradía que... ¿Cuántos hermanos tiene?
Bueno, pues el nombre completo de la cofradía es Cofradía de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla. Uh-huh. La cofradía está formada en estos momentos por aproximadamente 750 hermanos.
750. O sea que uno de cada 10 toresanos está en esta cofradía. Más o menos,
sí,
¿no?
Estamos hablando de la cofradía señora de Toro, la más numerosa, uh-huh. La cofradía que toda la ciudad lleva dentro.
Uh-huh. A veces la vida te trae y te lleva sin saber muy bien por qué, pero me gustaría saber las razones por las que tú, Crescen, estás metido en este mundo de las cofradías.
Pues hace 40 años, en 1983, de la mano de mi padre... Uh-huh. Como mandaban los cánones antiguamente en la cofradía de Jesús Nazareno, uh-huh. Al hacer la comunión, entré a formar parte de la cofradía por tradición familiar.
Sí, sí.
Esta tradición, a lo largo de los años, me ha marcado mucho. Y pues me he ido involucrando mucho más en ella, pues hasta llegar a donde estoy ahora mismo, como presidente de la misma.
El hecho religioso en Toro es un elemento vivo que vertebra la ciudad con futuro en la iglesia y en la ciudad de Toro.
Por supuesto. Las cofradías no nos podemos olvidar que cuando nacieron en el siglo XV, nacieron con un doble fin. Ayuda mucho entre los hermanos y la evangelización. Hoy en día eso sigue estando muy vigente en el mundo de las cofradías. Sí, sí. Hoy es impensable que un niño de la ciudad de Toro no conozca la pasión de Cristo. Simplemente viendo una procesión sabe qué es lo que pasó en aquel momento.
Sí, y sabrá también lo que es la bendición de los conqueros, ¿no?
Por supuesto.
Cuéntanos en qué consiste este acto.
Pues mira, la bendición de los conqueros podemos decir que es el acto más entrañable que organiza la Cofradía de Jesús Nazareno. Este acto se celebra, antiguamente se celebraba en la casa del abad de la cofradía. Hoy en día, al ser ocho abades, se celebra a la puerta de la sede de la cofradía, la iglesia de Santa Catalina y Santa María de Roncesvalles, ante la imagen titular de la misma, la imagen de Jesús Nazareno. Uh-huh. Cuatro postulantes de la cofradía se ofrecen a los abades en ejercicio de la misma para pedir limosna en nombre de la cofradía por la ciudad, y lo hacen en silencio durante todo el Jueves Santo y durante el transcurso de la procesión de la cofradía de Jesús Nazareno. Para cualquier hermano es un orgullo poder ser conquero. Y para los abades en ejercicio, digamos que es el acto que les marca de por vida a la hora de hacer la fiesta, como se conoce aquí en Toro, en la abadía.
Y a tu juicio, de todas las tallas que se procesionan en Toro, en esa tierra tan cercana, tan nuestra, ¿qué talla es la que te parece a ti que más fuerza tiene en toda la Semana Santa? Que supongo que será una de tu cofradía.
Hombre, no puedo ser imparcial. Bueno. Evidentemente, en Toro hay muy buenas tallas. Grandes maestros ahí tienen obra en Toro. No podemos olvidar la familia Tomé, Esteban de Rueda, Sebastián Ducete, pero también artistas más modernos, como el ilustre escultor conquense Luis Marco Pérez, o Hipólito Pérez Calvo, que tiene su primera obra profesional en Toro. Pero yo no puedo ser imparcial, y desde luego, a mi juicio, la imagen titular de la cofradía, el bello nazareno que hizo Tomás Noguera en 1957 para sustituir al perdido en el incendio de Antonio Tomé, es una obra soberbia que mueve a la devoción de la ciudad.
¿Y desfila cuándo?
El Viernes Santo.
Es verdad que Toro es una ciudad perfecta para una Semana Santa como la concebimos en estas tierras de Castilla y León, y nos invitaría seguramente a verla. Seguro que ahora, antes de despedirte, tendrás o querrás hacer una invitación a todos nuestros oyentes para que se acerquen también a Toro en estos días en los que celebramos el misterio pascual. Pues tienes el micrófono abierto.
Pues hombre, Toro siempre, en cualquier época del año, ofrece muchas alternativas para conocerla, desde su gastronomía, su vino, su imponente patrimonio artístico. Pero la Semana Santa es un momento especial para los torresalsanos. Nos juntamos familiares que por temas laborales estamos fuera y acudimos a Toro a vivir estos días. No podemos olvidar que los torresanos conocen perfectamente la Semana Santa de Zamora, participamos en ella. Ojalá también los zamoranos fueran partícipes de nuestra Semana Santa, es compatible.
Seguro que es así, Crescen, presidente de la cofradía Torresana de Jesús Nazareno y ánima de las Campanillas. Ahí está la invitación que nos haces a participar también como hermanos en esa Semana Santa tan nuestra, la de Toro. Así que muchísimas gracias y te deseamos lo mejor en tu cofradía y en la Semana Santa Torresana.
Pues muchas gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Bueno, Jesús, ¿sabes qué toca ahora?
Sí, hombre, sí. En esta ocasión vamos a llamar a Héctor, que creo que es un cocinilla. A ver si suerte y nos prepara un plato rico.
Bueno, pues a ver, porque a estas horas...
Vamos a ver.
A ver si tenemos suerte. Hasta la fecha hemos siempre acertado.
Sí, muy buenas.
Hombre, Héctor, ¿qué tal? Juan Carlos de COPE.
¿Qué tal, Marco? ¿Cómo andas?
¿Cómo estás? Oye, que me acaban de decir que eres un cocinillas y es una hora muy apropiada. ¿Qué estás haciendo? ¿No estarás
pues
ahí?
Mira, me pillas ahora entre fogones.
Bueno, pues fíjate, qué casualidad.
A estas horas preparando la comida, con más hambre que el perro un ciego. Bueno,
Héctor Galán es arcipreste en Sayago y también come. Y por eso está haciendo, ¿qué me has dicho? ¿Un...?
Pues mira, estoy, claro, como hoy es viernes, está el lío de la cuaresma, ya vamos terminando la cuaresma.
Gracias a Dios.
Viernes santo, nos queda nada, la última carrera. Pues hombre, pues qué menos que un bacalao, ¿no?
Oye, qué rico, cago en la leche.
Buenísimo, además a mí queda mal que lo diga yo, pero me queda buenísimo.
me lo creo.
Sí, me queda bárbaro.
Oye, Héctor, ¿eres cura de cuántos pueblos?
Pues soy cura de 17.
De 17 pueblos. De 17 pueblos en la zona de Sayago.
En la zona de Sayago, lo que llaman Sayago Alto, que es la zona desde Almeida hasta Peñausén, de lo que limita ya con Salamanca y con la Tierra del Vino por el otro lado y por el este con Portugal. Así que, pues una de las zonas más bonitas de Zamora.
Ya lo creo. ¿Y vives en...?
Vivo en Almeida de Sayago. Que es un poco la capital de toda esta zona. Yo, con mis compañeros curas de aquí de la zona, digo que yo vivo en Almeida, que tiene la catedral de Sayago, que es la más bonita, con mucha diferencia.
Hombre, por supuesto. Oye, y entre tanta iglesia, con tanta parroquia, sí, supongo que será una locura preparar la Semana Santa, ¿no?
Pues mira, sí, es bastante locura. Pues llevamos aquí los curas preparando, intentando organizar. Pero bueno, es verdad que la gente es súper comprensiva. Y bueno, pues ya hace un par de años o tres que los curas de esta zona pues ya nos hemos planteado pues un estilo nuevo y una práctica nueva, ¿no? Sobre todo en estos tiempos, en estos días de Semana Santa, que es congregar a los pueblos en varias cabeceras de unidad, claro, en varios pueblos grandes.
Optimizar, bueno, pues, ¿no?
Invitar a los demás. Además, se crea un movimiento súper bonito, que es que gente se ofrece voluntaria, incluso con el coche, para traer gente de otros pueblos. Y bueno, pues las celebraciones son mucho más ricas, claro, porque pasa de celebrar solo el pueblo a recibir de pueblos de alrededor. Y bueno, pues se crea ahí lo que tanto estamos hablando este tiempo, ¿no? De la sinodalidad y la comunión, la fraternidad. Y bueno, pues compartimos no solo la fe, sino también algún momentito de café, de chocolate. Bueno,
doy fe, qué rico el chocolate.
Oh, qué
en
bueno,
Villar del Buey el otro día, fue espectacular. Oye, ¿y qué tiene la gente de Sayago que todos los curas que pasáis por ahí os enamoráis de ellos?
Pues, ¿qué tiene la gente de Sayago? Pues, sobre todo, que tienen un corazón precioso como toda esta zona de los Arribes. Y bueno, pues una gente entregadísima, con muchísima gana de vivir su fe. Yo siempre digo que aquí cualquier cosa que propone siempre sale todo, porque están con una ilusión tremenda y bueno, sobre todo una fe, de esa fe profunda de los pueblos que tanto bien nos hace y que tanto tenemos que cuidar.
Oye, qué bien escucharte, qué bonito lo que cuentas y qué pena que estés ahí mano a mano con el bacalao y que nos tengamos que marchar. Un abrazo muy grande, Héctor.
A ti y a los oyentes, estoy en Almeida, en media hora está listo.
Oye, pues recuerda que además de la radio convencional está internet para que le digas a la gente que si no te ha escuchado, lo puede hacer a través de la web de la diócesis o de la aplicación de COPE, ¿vale?
Pues nada, que lo escuche todo el mundo y ánimo con vuestro programa, que hacéis una labor preciosa.
Gracias, un abrazo, Héctor.
Un abrazo, Juan Carlos.
Chao. Para todos. Y en la agenda de este fin de semana te recordamos que hoy a las 10:30 procesiona la Hermandad del Cristo del Espíritu Santo, mañana sábado a las 8 Jesús, Luz y Vida y el domingo a las 10 bendición de Ramos en la iglesia de San Pedro y San Ildefonso, procesión hasta la catedral y celebración de la Eucaristía. Por la tarde a las 5:30 la borriquita desde la plaza Claudio Moyano. Y hemos llegado ya al final del espejo. Nos despedimos, pero no sin antes invitarte a que le eches un ojo a nuestras redes sociales. Ya sabes, pones Diócesis de Zamora en Facebook, Twitter o la web y tendrás toda la información que necesitas. Y te recordamos también que la revista diocesana de abril ya está en tu parroquia. Pídela, porque sale una al mes y te puede venir bien echarle un vistazo. Te recuerdo que puedes escucharnos también desde internet, descargándote la app de COPE o en la página web. hasta el domingo a las 9:45. Un saludo de Jesús Blanco y otro de quien te habla, Juan Carlos López.